amigos de Cultura Seguros, bienvenidos a otro episodio más de su podcast, en el cual queremos con ustedes compartir ideas, mejorar la cultura de seguros, compartir, hacer un aporte a la cultura de seguros de nuestro país, en Guatemala y a nivel latinoamericano. Hoy queremos compartir con ustedes un tema, el cual es la prima. Pedimos también nuevamente a nuestra audiencia que nos compartieran acerca de sus... la idea de qué es la prima, ¿verdad? Y nos hicieron varios comentarios, les agradecemos. Al final todo se resume en lo que vamos a compartir con ustedes. Y si hablamos ya del concepto del seguro, como vimos anteriormente, es un contrato bilateral, porque intervienen dos partes distintas, el tomador y el asegurador, que se obligan a cumplir unas obligaciones. La principal obligación del tomador es el pago del precio del seguro, el cual es la prima. Y en el artículo 874 del Código de Comercio guatemalteco se especifica de esta manera. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Entonces, la prima o precio del seguro es la contraprestación que ha de satisfacer el tomador del seguro a la entidad aseguradora, para que ésta asuma las eventuales consecuencias económicas desfavorables del acaecimiento de los riesgos objeto de seguro. Y si vemos de una manera más o menos complicada qué es una prima, es nuestro aporte, así como nuestro aporte hacemos en otros servicios que pagamos, como el teléfono, como la seguridad, el agua, como servicios, digamos, básicos. Así debería ser tomado el seguro. Y en el seguro lo que estamos haciendo es que estamos trasladando el riesgo a otra persona, en este caso a una aseguradora, para que ellos nos puedan apoyar en el momento en que nosotros necesitemos. Así como nosotros contratamos otros servicios de que, bueno, un ejemplo, para el tema de agua, ¿verdad? Nosotros no estamos yendo a tomar el agua de algún lugar, sino que tenemos un servicio que nos lo lleva a nuestro domicilio, y así muchos otros servicios que podemos contratar. Entonces, ¿por qué nosotros no pagar esta prima para trasladar esa responsabilidad a una aseguradora en este caso?
Hola amigos de Cultura de Seguros, es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Como decía nuestro amigo Jaime, la prima tiene algunas características. Por ejemplo, es el precio del seguro y tiene características específicas que la diferencian del precio pagado en la adquisición de otros bienes o servicios. En concreto, podemos hablar de tres tipos de características, que son el tiempo, la forma y el lugar de pago. Por ejemplo, la prima debe pagarse por anticipado. Esto pues lo especifica el contrato, ¿verdad? La póliza, en sus condiciones generales. La primera prima es exigible una vez firmado el contrato de seguro, ¿verdad? Las primas sucesivas deben pagarse a su vencimiento o en pagos fraccionados. Esto implica que lleva un recargo por fraccionamiento o un interés por ser pagos mensuales, ¿verdad? Que pueden ir desde 6, 8, 10, 12 pagos, ¿verdad? Que es la vigencia de la póliza, que son 12 meses. Si no se hace efectivo el pago en el periodo pactado, según las condiciones de la póliza, quedan sin efecto las obligaciones del asegurador, es decir, se cancela por falta de pago. Esto va a ser, dependiendo de las políticas de cada compañía de seguros, ¿verdad? Que pueda hacer desde los 30 días que no ha realizado el pago, 45 días, hasta 60 días, con un endoso de cancelación emitido por la aseguradora. Entonces tenemos el artículo 892, que es el pago de la prima. La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto contrario, es decir, según se haya pactado en lo cotizado o lo negociado entre la compañía de seguros, intermediario y asegurado, ¿verdad? El periodo del seguro, el lapso por el cual resulte calculada la unidad de prima, en caso de duda se entenderá que es por un año, que es la vigencia de la póliza. La razón del cobro anticipado se deriva de sus características técnicas, es decir, que no se trata de cubrir con posterioridad los costes del asegurador. Pero en este caso, César, puedes tú ampliarnos un poco más el tema de por qué o por la razón que se pide el cobro anticipado de la prima.
Bien, la intención de por qué pedirlo por anticipado es básicamente para que la compañía de seguros tenga los recursos necesarios antes de tener que cumplir su obligación de pagar una pérdida. Entonces, por eso es que la compañía de seguros pide que se pague por anticipada la prima para ella tener los suficientes recursos, invertirlos, generar riqueza y tener lo suficiente para pagar los siniestros que se puedan presentar. Entonces, técnicamente, eso es en el mundo ideal, que el cliente pueda pagarnos al momento. Aquí la ley lo dice y los libros lo dicen en que la prima se debe pagar al momento de firmar el contrato. En Guatemala no se firma el contrato porque el contrato de seguros, de acuerdo al Código de Comercio, es consensual. Es decir, con el consentimiento de las dos partes. Como decía Jaime, es un contrato bilateral, es donde solo dos entes participan, el asegurador y el asegurado. Con el consentimiento de las dos partes, ya tenemos seguro, ya tenemos cobertura. Ahí, en ese momento ya hay un contrato de seguros que ahí se está perfeccionando. En Guatemala no se perfecciona ni con el pago de la prima ni con la entrega de la póliza. Únicamente con el consentimiento de las dos partes que digan sí, yo quería el seguro y sí, yo acepté el riesgo, dice la compañía. En ese momento técnicamente se debería recibir el pago de la prima, pero no sucede eso. Pero sí, la compañía de seguro lo debe recibir por anticipado para que podamos, como compañía de seguros, generar ese bolsón, y ese bolsón nos sirva para invertirlo, generar riqueza y tener lo suficiente para pagar las pocas pérdidas, así en teoría digo yo, las pocas pérdidas que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que hablemos de esas características y de la forma de pago de la póliza, que yo no sé si tú nos quieres aplicar o comentar algo sobre las formas de pago de las primas que se puedan dar.
Ok, sí, como ya mencionaba, existe la opción de pagos fraccionados, ¿verdad? Que es la forma de pago. Es donde la prima debe satisfacerse en dinero o en un documento bancario equivalente, por ejemplo, cheque, pagaré, siempre que sea aceptado por la entidad aseguradora o la compañía de seguros.
Mucho por la parte de electrónica, ¿verdad? Que la gente hace su traslado hacia la compañía de seguros o se utiliza más la tarjeta de crédito. El cheque ya se queda muy antiguo, muy obsoleto, y el pagaré menos. Pero sí, esa es una de las formas de pago, ¿verdad?
Ahí cabe mencionar que en ningún caso está permitido, según las condiciones de la póliza, el abono de la prima en especie, objetos o prestación de servicios.
Básicamente, sí, lo que se pretende al momento de decir esto es que alguien venga y mire, le voy a pagar la prima con un par de gallinas, pues mire, le tengo un semoviente ahí afuera y cóbrese ahí la prima, no se vale. O sea, no es con pago en especie, sino que sí tiene que ser dinero, ya sea electrónico o el plástico o puros billetes o moneda tras moneda, pero la prima debe ser satisfecha por el contratante o por el asegurado de esa manera, ¿verdad?
Sí, en cuanto la prima pueda fraccionarse, es invisible, es decir, el tomador de seguro está obligado al pago de la prima correspondiente a todo el periodo, ¿verdad? Sí. Desde el momento que se inicia la cobertura o el asegurado goza de la cobertura. La razón que justifica la individualidad de la prima es que su cálculo se basa en la probabilidad de ocurrencia del riesgo, que es lo que me mencionabas tú, César, al inicio, cuando hablábamos del contrato de seguros, ¿verdad? Para todo el periodo del contrato, no pudiéndose reducir su importe cuando cese la cobertura del riesgo. Es decir, que según las condiciones de la póliza, puede ser si el cliente cancela a media vigencia su póliza o antes que vence el periodo de su póliza, la compañía podría hacer que cobre una prima a corto plazo.
Que es parte del clausulado de la póliza, ¿verdad? Que ahí casi que al final del condicionado general existe la cláusula de corto plazo, que es la que se va a aplicar ahí cuando alguien se retira antes.
Sí, la base de cálculo de la prima suele coincidir con el año, permitiéndose el fraccionamiento en el pago, es lo que mencionaba antes, ¿verdad, César?
Sí.
Es decir, va a ir de acuerdo a las posibilidades de pago de cada asegurado, ¿verdad? Si él lo desea, lo va a hacer efectivo en un solo pago o en pagos bimensuales, semestrales, va a depender de cómo a él le favorezca o se le facilite, ¿verdad? Por ejemplo, el lugar de pago normalmente se especifican las condiciones particulares de la póliza también. Si no tú estuviera explícito o no lo especificara la póliza, dependerá de la legislación de cada país, ¿verdad?
Sí, así es Glenda y Jaime. En este sentido es muy importante que nosotros tengamos bien claro algo. La obligación de pagar la prima es del asegurado, ¿sí? No es de que la compañía de seguro le monte una perseguidora al cliente para que la pague. Menos cuando un intermediario viene y me dice, ¿y dónde está el reporte de que me avisaste de que la póliza iba a entrar a periodo de precancelación? La ley nunca lo dice, ¿sí? El endoso de pagos fraccionados que se emite en Guatemala y en algunas partes del mundo te dice que la compañía de seguros no está obligada a emitir ese endoso precancelación. Un tema que hablábamos antes de empezar la grabación. Y en ningún lado la ley no te dice que lo fracciones. Ese es un pacto en contrario al contrato que se hace entre el asegurado y el asegurador. Yo, compañía de seguros, no estoy obligado a notificarte que tu pago se va a vencer en 30 días. Tu obligación, como decía Jaime al inicio, ¿cómo si pagas el cable? ¿Estás consciente que tienes que pagar el cable? ¿Cómo si estás consciente de pagar el consumo de energía eléctrica? ¿Cómo si estás bien consciente de pagar el agua potable o que si te la cortan, la reconexión es una enhebrada? Perdón que lo diga así, pero si te cobran la reconexión, ya sea de la luz, de la energía eléctrica, perdón, o del agua potable, o del cable, si dejas sin cable tu familia, bueno, ahora ya no es tanto el cable, va, sino que es tu conexión a internet, ¿va? Pero si no pagas esos servicios, ¿cómo no te recordás del seguro? Entonces, ojo, obligación del asegurado es pagar la prima. Obligación de la compañía de seguros es pagar en 30 días el reclamo. Y por eso es que la compañía de seguros tiene que tener en cuenta dos factores muy importantes para determinar ese cobro de la prima. Eso lo resumo yo en frecuencia y severidad. Frecuencia es cuántas veces se repite un evento durante un tiempo determinado. O sea, cuántas veces se vence, cuántas veces se repite una colisión, o una muerte, o un incendio en un año, por ejemplo. A eso nosotros le llamamos frecuencia. Y severidad es el impacto económico que puede afectarle a la compañía de seguros un solo siniestro. La frecuencia es un número de veces que se repite un evento durante un tiempo, y la severidad es un choque o una colisión y pérdida total, ¿sí? Entonces, esos dos factores, que recordemos, en seguros nosotros aseguramos diferentes riesgos. El riesgo de personas es una cosa que aseguramos, y el riesgo en las cosas o en los bienes, eso es otro mundo. En el seguro de daños, que es, vamos a entrar más adelante a detallar eso, en el mundo de los seguros de daños nosotros lo que aseguramos son probabilidades, o sea, probablemente se queme la casa, probablemente se metan los ladrones a tu casa, probablemente te roben tu carro, probablemente colisiones con alguien, probablemente tengas una responsabilidad civil. Es probabilidades, ¿sí? Uh-huh. En el seguro de personas lo que sí tenemos son certezas. Que nos vamos a morir todos, eso es un hecho. Eso es un hecho cierto. Que nos vamos a enfermar es un hecho cierto. Que podemos sufrir un accidente también es un hecho cierto. O sea, esa es la certeza. La incertidumbre es que no todos nos enfermamos al mismo tiempo, sino que en diferente tiempo. Entonces, son dos mundos en los que nosotros debemos de tomar en cuenta, y por eso es que la compañía hace ese análisis. En aparte, otro tema que debe considerar mucho la compañía de seguros al calcular la prima que va a cobrarle al asegurado es conocer el capital asegurado. Ese capital es la suma asegurada que marca el límite que tiene una compañía de seguros en una póliza. La máxima responsabilidad de una compañía de seguros es la suma asegurada, ¿sí? El asegurado es el que tiene que demostrar la preexistencia del bien. Y entonces, por eso es que es muy importante también que la compañía de seguros conozca la duración de ese contrato. La duración del contrato va a ser muy en función, lo tradicional en Guatemala es que dure un año, ¿sí? pero hay algunos contratos de seguros que van a durar dependiendo de la cosa asegurada. Ejemplo, un seguro de accidentes personales escolares cubre solo durante el tiempo que el colegio va a estar en actividades, regularmente en nuestro medio 10 meses, ¿verdad? Si hablamos de un seguro de una póliza de construcción, o sea, de construcción de una póliza de todo riesgo de construcción de un edificio, según el contrato, aquí se dio una construcción de una empresa que genera energía eléctrica de 5 años. 5 años duró la póliza. Pero así hay otras cosas que dicen, no, mire, yo hice una modificación en mi casa, un mes dura la póliza. La póliza de transporte puede durar hasta 3 meses porque yo voy a traer un viaje nada más de una cosa. Compré cosas en Japón y me las van a mandar, compro una póliza y en 3 meses está acá. Entonces, la vigencia de la póliza es valedera, la debe considerar la compañía de seguros para, de alguna manera, dentro de la prima, lo que debe tomar en cuenta la compañía de seguros es cobrar un porcentaje por los siniestros que, de acuerdo a la ley de las probabilidades y la estadística, los números, la ley de los grandes números, pues prácticamente nos dice que qué porcentaje se va a repetir ese evento en un tiempo. Entonces, por ejemplo, de un quetzal, que son 100 centavos, la compañía de seguros de esos 100 centavos va a destinar, hagamos un número redondo, 60 centavos para siniestros. ¿Sí? La compañía de seguros tiene gastos...
¿Es el respaldo que ellos puedan tener como el qué? Como un fondo de ahorro que ellos puedan tener.
Pues prácticamente la compañía dice, mire, por si las moscas, digo yo así va, por si las dudas, yo voy a guardar 60 centavos para pagar
los siniestros. Es una reserva.
Pues no tanto como reserva, sino que dice, mire, de los 100 centavos que yo tengo, 60 centavos los voy a destinar para cubrir siniestros. Entonces dice, mire, por eso que ustedes van a escuchar que en el mercado de seguros se dice, mire, una siniestralidad sana para una cuenta es hasta el 60%. Y aquellos donde se da participación de utilidades, o sea, la bendita, bonita cláusula de bonificación, que le dice, mire, si la siniestralidad es menor al 50%, yo le devuelvo una parte de lo que me pagó. ¿Sí? Va, entonces... 60 centavos de esos 100 destinan para los siniestros. Y después dice, yo gastos de administración, compañía, dice, para mi funcionamiento tengo un 15 o un 18. Pongámosle un número redondo, 15% de gastos de administración. Entonces son 15 centavos más. Entonces 60 más 15 tenemos 75. Nos van quedando 25. Pero de esos 25 yo tengo que sacar costo de reaseguro y tengo que pagarle una comisión al intermediario, a mi vendedor. Si lo vemos así, el intermediario lo que hace es una venta y por esa venta yo le pago una comisión. Si esa venta, yo le doy por esa venta una comisión del 10, del 15 o del 20%, pues yo voy teniendo ahí mi margen, ¿verdad? Entonces, yo compañía de seguros digo, le pago 15 de comisión al corredor, pues ya vamos teniendo de 75, 80, 90, me quedan 10. Pago 10 de reaseguro o pago 5 de reaseguro, digamos, me quedan 5 de ganancia. O sea, de cada 100 centavos, me gano 5 len. Que multiplicado por la gran masa que se llega a tener de resegurados es plata. Claro. Esto es un negocio, ¿verdad? Entonces.
Ahí tengo una pregunta para ti. Por ejemplo. Por ejemplo, si la póliza se cancelara por falta de pago, obviamente la compañía está.
Tiene gastos. La compañía tiene gastos, ahí los gastos de administración. Emito la póliza y no la cobro, o no me la pagan, esos 15 centavos de administración me los cargo.
Sí. Y se canceló por falta de pago la póliza, porque pues pasaron los 30 días, los 45 días y se canceló, ¿verdad? Ahora el cliente quiere realizar su pago. Dice, bueno, miren, no me di cuenta, no me cobraron, no sé por qué no pagué.
Cualquier excusa.
Tuve el siniestro y ahora me recuerdo que tengo un seguro, ¿verdad? Entonces... ¿Qué pasa ahí en la práctica, verdad? En la vida real. O es el otro caso. Solo pues quiero rehabilitar mi póliza. El cliente no te va a decir rehabilitar, sino quiero de nuevo tener vigente mi póliza. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que, a qué está sujeto el cliente al momento de querer realizar el pago o solo es suficiente con realizar el pago?
Bueno, hay un montón de escenarios. Es una pregunta complicada que me va a llevar como media hora contestarla. Porque lo voy a tratar de resumir. Ok, el cliente se recordó de que tenía póliza al momento de un siniestro. Es lo tradicional, ¿va? Miren, no me recordé pagarla. La ley dice que en 30 días, si no se paga la, si no se cumple la obligación del asegurado, la póliza se queda sin efecto y sin valor. Si tiene un siniestro, lo que ocurre o lo que debería de pasar es, yo no le debo de cubrir nada, yo compañía de seguros, ¿sí? Y si me dice la quiero rehabilitar, entonces lo que siempre, lo tradicional que se va a pedir es, presénteme una carta de no siniestro y empezamos nuevamente. O seguimos con la vigencia, pero con carta no siniestro significa que tu siniestro no se lo, o el siniestro al cliente o al asegurado no se lo voy a cubrir. Bueno, en ese momento ya no es asegurado porque la póliza no está vigente. Entonces, lo que manda la ley, 30 días y si no paga, adiós. Y eso sin necesidad de emitir endoso de cancelación ni de avisarle a medio mundo, ¿sí? Entonces, lo que pasa en algunas pólizas, como en gastos médicos, es que lo que dicen, mire, para apretarlo, porque esa es la verdad, le voy a bloquear los servicios, significa no hay laboratorios, no hay autorizaciones, si se enferma no le cubro nada, nada. Entonces pague primero y estamos. Pero la ley dice 30 días y si no lo paga, adiós, no hay cobertura. Si ya la compañía quiere hacer algo que esté fuera en ley, o porque lo quiere tratar o quiere consentir al asegurado o al cliente, pues esa es una decisión de políticas de suscripción de cada compañía y cómo lo quiere hacer. Pero la ley dice 30 días, no pagó, no hay cobertura. ¿Sí? No sé si respondo ahí tu pregunta.
Sí, entiendo entonces que si el cliente va a poner en vigencia de nuevo su póliza, lo que tiene que confirmar es, bueno, no va a presentar el siniestro, ¿verdad? No hay siniestro a la fecha.
Eso es lo que le va a pedir la compañía de seguros, carta de no siniestro. Y la presenta, no va a presentar su reclamo que tiene, pues.
Ok, ahí estamos. Entonces, Jaime.
Veamos un ejemplo claro, volviendo a lo que inicialmente comenté. Sabemos nosotros que estamos contratando un respaldo con una aseguradora, así como contratamos otros servicios. Nuevamente les comento esto, ¿por qué? Porque sabemos que si nosotros no pagamos, no vamos a obtener, en este caso, el beneficio del seguro. Y sí ha pasado, yo tuve un caso también de un asegurado y digamos que estaba en tiempo todavía de pago, le robaron el vehículo y digamos que ahí yo sentiría que la aseguradora no se está protegiendo bien en las políticas de su seguro. ¿Por qué? Porque al final a él solo le cobraron en la liquidación lo que restaba de primas, ¿verdad? Entonces ahí como que diría yo, no es justo, ¿verdad? Para nada es justo y por ello que vemos
yo no estoy de acuerdo en eso, de que hay unos que dicen, mira, del reclamo pagate las primas, eso, digamos, la ley dice que para que una compañía de seguros entre a conocer de un reclamo, solo para que lo entre a conocer, no para que diga lo va a pagar, exacto. Las primas deben estar totalmente pagadas.
Definitivamente. No, y es para todo, ¿verdad? Bien lo hablamos, o sea, si nosotros estamos adquiriendo algo, por ende tenemos que ser responsables, no necesariamente tienen que estar recordándonos del pago. Por algo hicimos un contrato y al final este contrato fue de buena fe y por ende nosotros estamos aceptando nuestra responsabilidad al inicio y decir, bueno, yo por lo menos voy a pagar y ellos me van a respaldar toda esta cantidad que ellos están asumiendo el riesgo, ¿verdad? Entonces, nuevamente saber de que si queremos nosotros mejorar la cultura en Guatemala y a nivel mundial en cuanto a los seguros, pues debemos también pensar nosotros como una persona responsable en todo sentido. Si nosotros actuamos bien, y bien decía, si yo pago bien a tiempo todos mis demás servicios, ¿por qué no el seguro?
Pero para mí es si una es algo que alguien me venga a decir, mire, es que yo no me recordaba que tenía seguro, no. Si nadie lo obligó a contratar el seguro.
Exactamente. Sí. Ajá. Por algo en algún momento se convenció de que esto lo iba a poder. Entonces, regresando a esto y para concluir, ¿verdad? Amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuevo episodio y queremos obtener de ustedes estas reflexiones, que nos digan algunas experiencias, tanto propias como personas que son intermediarios, algunas experiencias con sus asegurados, en algún tema en específico, tanto como en el tema de siniestros, como en el tema del pago de la prima y los inconvenientes. ¿Qué querías hacer?
Sí, básicamente, sí, agradecer. Ahí hay dos personas que nos colaboraron con temas que son bastante específicos, que los vamos a tocar más adelante, las garantías, las garantías, decía alguien por ahí, y había otro tema ahí que se me escapa ahorita de la mente. Pero sí son temas que los vamos a tomar en cuenta, pero más adelante los vamos a desarrollar porque ahorita estamos en la fase de aspectos bastante generales del seguro, y por eso estamos desarrollando hoy el tema de la prima, en donde, pues, importante que tomemos en cuenta. Eso que me venga a decir a mí, no se recordaba que había contratado un seguro, la ley dice, es bien clara, y la póliza lo recalca, 30 días es lo máximo, el periodo de gracia, digamos. Hay quienes que se agarran de eso y que no sabían que tenían que pagarla, es otra cosa que tampoco yo lo creo. O sea, yo sé a qué me estoy comprometiendo al momento de que estoy, no firmando, pero sí diciendo, mire, sí estoy de acuerdo en que me cubran mi vehículo, mi póliza de incendio o la de gastos médicos, pero que vengan a decir, mire, yo le dije que sí, pero no sabía lo que me estaba metiendo, es mentira, ¿verdad?
Y estoy de acuerdo contigo, César. Sin embargo, quisiera hacer una observación. Hoy, pues ya con la tecnología y con tanto avance y todo, el cliente tiene muchas opciones de poder realizar ese pago. Yo estoy de acuerdo, hay clientes que están muy ocupados, que ellos no son los que realizan sus pagos.
Así como dejas tus pagos programados con la tarjeta de crédito, que te dicen, mire, todos los meses usted solo me da el número correlativo del contador y yo le cobro ahí la... Y se despreocupa uno de pagar la energía eléctrica.
Es lo que a lo que iba, que...
¿Quieres ir a hacer fila a un banco?
Hay opciones, ¿verdad? De poder él realizar su pago, puede ser en automático, debito a una cuenta, a una tarjeta, para evitarse este inconveniente, ¿verdad? De que un cobrador le visite o que él tenga que ir a hacer un depósito al banco, él puede hacer pagos electrónicos, etcétera, ¿verdad?
Y aquí no aplica lo que dicen unos en gastos médicos. Lo usual, razonable y acostumbrado. Una práctica de la ley que estuvo vigente por más de 50 años, el acuerdo gubernativo 473, estuvo más de 50 años y ahí 45 días de gracia, eso ya no existe. 30 días dice la ley. Lo debato yo un poco en que la gente me diga, no, es que antes, eso era antes, ahora los tiempos han cambiado.
Y es por eso que nuevamente recalcamos el hecho de que sí hay responsabilidad, y que la otra vez fue un tema de discusión, pero sí hay responsabilidad de uno como contratante de revisar sus contratos, ¿verdad? Revisar sus pólizas, porque obviamente sí, y lo vemos muchas veces de que las personas se dan cuenta hasta que se renueva, ¿verdad? Pero constantemente tenemos que estar revisando si es lo que yo quise realmente, ¿verdad? Si yo estoy cumpliendo con mis necesidades en cuanto a trasladar ese riesgo a una compañía.
Y como cliente o como asegurado, por eso contrato los servicios de un intermediario, que es el que sabe de seguros, el que me tiene que asesorar, el que me tiene que guiar, y el que sí está tal vez obligado, creería yo, sí, a recordarle, mira, se te ven, y como regularmente el cliente o el asegurado contrata los servicios de un intermediario que es su cuate, que es su amigo, que lo conoce y le tiene confianza. Entonces le dice, mira vos,
tal, ¿no me has preguntas, pagado? ¿Verdad? Entonces es el hecho, digamos, yo podría resolverte tus dudas, pero si no sé cuáles son tus dudas, entonces no te puedo responder, ¿verdad? Entonces ahí está el intermediario y sí, y ahí está a la orden para que le pueda hacer las preguntas, pero digamos que yo manejo mucho el enviar correos constantemente, tal vez algunos hacen en práctica, algunos otros no, pero ¿cómo voy a saber si esta persona tenía esta duda, ¿verdad? Entonces la idea es esta, ¿verdad? Que constantemente estemos revisando nuestras pólizas, y por ende, bien decía también Glenda, hay formas de hacer el pago, entonces veamos la mejor forma para que nosotros no tengamos que correr o tener que pagar más, una mora, o que no nos cubran en su momento por no haber pagado en su momento, ¿verdad? Valga la redundancia. Y pues para finalizar, amigos, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros.
Recuerden,
vamos a compartir ahí. Ah, sí, la fórmula ya para saber cómo es que se constituye la prima, ¿verdad? Y que la prima comercial, y que podemos hacer nuestros propios cálculos, ¿verdad? Bueno, pues pueden escucharnos a través de Spotify, iTunes, Google Podcast y otras 10 plataformas más, y pues pueden seguirnos en nuestras redes como
¿cómo?
Así más, no, otras plataformas más, otras plataformas más. Sí, nos pueden seguir como Cultura Seguros en las redes sociales, y los chistes, eso también nos pueden seguir ahí.
Bueno, pues hasta una próxima entonces, amigos, y siempre es un gusto que nos escuchen.
Tomen en cuenta que yo he acuñado una frase que dice, el seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. El no tenerlo muchas veces es, lo tengo contratado, pero no lo pagues, sinónimo, no tengo nada. Recordemos, el seguro es una protección, una provisión que nos va a ayudar en el momento en que ocurra una desgracia. Y si alguien dice, mire cómo le saco raja al seguro, pues enférmese, muérase, que se le metan los ladrones, que le quiten el...
Nadie va a querer eso.
Y nadie va a querer eso. Porque si es cuando nuestro patrimonio está en, sufre un menoscabo o una pérdida, es cuando va a entrar a funcionar el seguro. Entonces, si alguien me dice, mire, se venció mi póliza, no me pasó nada, gracias a Dios, entonces, como le pagué prima por un año y no me pasó nada, devuélvamelo. No, si yo cubrí una probabilidad, ¿verdad? Así que, Dios les bendiga, gracias por escucharnos y hasta una pronta entrega.